Bienvenidos, queridos hermanos, a su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tocando temas relativos a la fe, temas relativos a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que vengas en nuestro auxilio, que vengas en socorro de nuestra debilidad y nos des el don del Espíritu Santo. Nos dé, Señor, ese don de sabiduría, ese don de entendimiento, ese don de ciencia, para poder penetrar tu corazón y poder conocer las verdades divinas y así en la tierra poder construir el reino de Dios. Oramos también por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro y vicario de Cristo, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
¿Cómo estás, Jorge? Dios te bendiga.
Muy bien, bendiciones.
En la batalla siempre. Estamos hablando de la leyenda negra esta de la riqueza de la iglesia.
De la iglesia, sí.
Y hablando de riquezas, el Jesucristo hombre este que parece que se evaporó, no se transformó, sino que se evaporó con todos los millones.
Con todo lo que recaudó.
Sí, porque yo entré a todos los websites de ellos y vi que el 30 de junio el Vaticano iba a explotar y los gobiernos iban a desaparecer y él iba a tomar el control de la tierra con vara de hierro, como dice el profeta Isaías.
Así es.
Y lo primero que parece que se transformó fue el website de ellos, que se desapareció de YouTube. Y ahora él, en vez de transformarse, se evaporó con todos los millones de dólares. Yo nunca vi a nadie que le reclamara a ese señor que por qué no vende los millones que le estaban dando para los pobres. ¿Tú lo oíste decir alguna vez?
No, nunca. Nadie.
Las mismas iglesias protestantes que nos atacan a nosotros de idólatras continuamente, yo nunca vi que le dijeran a ese señor, como nos atacan a nosotros, que es un idólatra. Porque eso sí es verdadera idolatría.
Así es.
Adorar a un hombre diciendo que es Dios, esa es la real idolatría. Y sin embargo, algunos lo condenaban, pero nunca lo vi que lo condenaban con el entusiasmo que condenan a la Iglesia Católica. ¿Estoy equivocado o...?
No. Yo justamente conversando con un hermano evangelista, él hacía referencia justamente, ¿no?, a este señor, pero nunca dijo nada de lo de los millones de él ni nada, ¿no? Claro, él habla de las riquezas del Vaticano, indudablemente, sí, ¿no?
Pero nunca dice que él es un idólatra ni que los que van ahí son idólatras.
No.
Cuando están adorando a un hombre como si fuera Dios.
A un hombre, sí.
Aquí hay un poco de... Yo creo que hay un poco de hipocresía, me da la impresión. Tanto de esa gente como de la prensa, que tampoco dijo absolutamente nada.
Solamente un diario en Sudamérica, nomás creo que había mencionado, ¿sí?, algo de que la gente estaba desanimada, ¿no? O
sea, pero yo quiero ver si el Papa hace una profecía que va a explotar, qué sé yo, el Capitolio, un día determinado y el Capitolio no explota. Yo quisiera ver lo que pasaba en todo el mundo.
Ahora, ¿tú te imaginas si por casualidad hubiera habido un incendio en alguna oficina
del Vaticano?
No, gracias. Hubiera dicho que había sido él.
Ahora a lo mejor salen con el cuento de que el Vaticano explotó espiritualmente. Bueno. Como dijeron los testigos de Jehová cuando Cristo no vino en el 1917, y dijeron que sí que vino, pero que nadie lo vio. Pero bueno, ese es otro tema que tocaremos algún día. Hablando de las riquezas de la iglesia, hablamos la semana pasada de todas las ayudas que la iglesia presta en el mundo entero. Y para los hermanos que no pudieron estar, no vamos a dar todo como dimos detalladamente la semana pasada porque no tenemos tiempo, pero dimos por países, por todos los tipos de hospitales, dispensarios, leprosarios, hogares de ancianos, orfanatos, guarderías, centros de orientación familiar, centros de educación especial, que la iglesia tiene un total de 123 mil centros en el mundo. Eso sin contar, eso no aplica a los centros que tienen las órdenes religiosas particulares. Esto es de la iglesia. 123 mil centros de ayuda a los pobres. Yo quisiera que alguien en el mundo me dijera quién tiene esa cantidad de... Por eso que es una gran hipocresía este cuento de la riqueza de la iglesia. Pero esto sí es hipocresía, que uno de los fenómenos de estos tiempos son las mega iglesias protestantes. Estas mega iglesias que tienen hasta 90 mil personas que asisten un domingo al culto de ellos, como esta de Joel Austin en Houston.
Así es.
Que van 90 y pico mil de personas Y yo estaba el otro día, pasaba a los canales y me lo encontré. Y yo, ese estadio con 90.000 personas, fíjate que no hay una cruz, no hay un símbolo del Espíritu Santo, no hay absolutamente nada.
Solamente, solamente hay pantallas gigantes con la cara de él.
Toda la atención de las 90.000 personas están centralizadas en esa persona. Uh-huh. Ahora yo podría decir que es idolatría, aunque eso es otra cosa que no es idolatría. Pero en estos fenómenos de la megaiglesia en Estados Unidos y en muchas partes de América Latina, porque yo estaba en Centroamérica la semana pasada, y también, como dicen en mi tierra, ese cuarto se alquila. También las cosas que yo vi ahí son, que si me da tiempo con alguno de los cuentos, son alucinantes. Pero casi siempre todas esas megaiglesias están regentadas por el pastor y por su familia. Usualmente por la esposa del pastor, que es pastora.
Claro.
Porque es un negocio familiar. Y me imagino que tendrán pastorcito. Y sí, por eso algunos ejemplos de estas iglesias protestantes, que yo he sacado los datos. Este señor que hablamos la semana pasada, el obispo T.D. Jake, que él mismo se hizo obispo.
Claro, sí, ¿quién ordenó obispo?
No, nadie ordenó obispo, él mismo se... Ahora, como si yo me designo cardenal de la Santa Iglesia en este momento, él se designó que él predica con una toalla en la mano, porque suda mucho.
Yeah.
Este señor, que es un predicador protestante negro, pentecostal, ha sido noticia en la revista dedicada a los más comerciantes más exitosos de la raza negra de Estados Unidos, la revista Ebony, donde dice textualmente en noviembre del 2001, actualmente debe ser mucho más rico que en esa época, dice: como predicador y como exitoso escritor, Jake preside un conglomerado creciente de empresas que incluye The Potter's House en Dallas y un creciente número de empresas económicas. El obispo, entre comillas, Jakes, y su esposa Cerita viven en una sección exclusiva de Dallas en una casa valorada de 1.7 millones de dólares. Uh-huh. Y su iglesia tiene unos 20.000 miembros en el 2001. Vive en una casa de 1.7 millones, dueño de varias empresas comerciales. Yo no he ido a decir a nadie que le pida al pastor Jake que venda su fortuna y se la dé a los pobres. El Trinity Foundation, que no tengo nada contra ellos, que es TVN, el canal protestante, que de verdad que ellos no son anticatólicos en absoluto. Tú nunca vas a ver una crítica a la Iglesia Católica en ese canal. O sea que, pero tenemos los hechos que hay que darlos. Tenemos el caso, Jorge, de Trinity Foundation. El Trinity Foundation, a lo mejor a ti no te suena, pero si te digo Benny Hinn, ya tú sabes quién es. Benny Hinn, famosísimo predicador pentecostal de Estados Unidos, que nos honra con su presencia aquí en la Florida. Pues Benny Hinn, que es de origen armenio, entre paréntesis, ha fundado un imperio, no solo espiritual, sino un imperio económico. Solo a modo de ejemplo, en un artículo de Los Angeles Times, de fecha julio 27 de 2003, estamos hablando de 9 años atrás, dice, escrito por William Lodwell, dice que el televangelista tuvo entradas en el año 2002 de 89 millones de dólares.
Solo para él.
En un año, para él. No hay más nada ahí, para él. El mismo artículo menciona que el pastor Hinn dijo a CNN en 1997 que él ganaba, él personalmente, su sueldo, porque eso es lo que gana el Trinity Broadcast Foundation, que todo el mundo sabemos que es de él, pero que su sueldo era de 500 mil a 1 millón de dólares anuales. Okay. En la misma entrevista dijo que en los 2 años anteriores su ministerio había tenido entradas de 160 millones. En 1999, el pastor Hinn declaró haber sido instruido por el Señor. Yo me acuerdo de esto perfectamente, porque a mí esto me sorprendió, nada más y nada menos, porque después lo dijo en televisión, en una entrevista, en la misma entrevista con CNN. Dijo que el Señor le dijo que fabricara un centro de sanación en Texas. Y en un teletón que se hicieron, se recogieron 25 millones de dólares en una semana para ese centro. El centro nunca se hizo. Y cuando en CNN, en la entrevista que le dio a CNN, que fue devastadora, le preguntaron qué pasó con el centro, él dijo que el Señor le cambió las instrucciones. Pero no dijo...
No dijo cuáles.
No dijo cuáles ni dijo dónde fueron a parar los 25 millones de dólares. El pastor Hinn posee un multimillonario jet para su traslado en las cruzadas mundiales y vive en una casa californiana y otra que tiene en Orlando, pero la casa de California está evaluada en 3.5 millones de dólares. ahora acaba de divorciarse con su esposa, que ha sido otro escándalo, y ha habido un enredo de separación de bienes millonarios. Yo nunca he visto, este señor, que yo sepa, no tiene ninguna clínica para dar comida a nadie, para llevar. Yo quiero ver por qué nadie nunca en la vida ha pedido que Pastor Benigem, por ejemplo, anda ese artículo tonto en el internet con el Papa y un negrito africano al lado, que así dice que las ropas que tiene el Papa en misa valen $90,000, que los cuatro trapos que tiene Benedicto XVI no llegan ni a $600, porque es tela de satín, uh-huh, y no tiene ninguna piedra preciosa ni nada. Yo quisiera que, ¿por qué nadie ha pedido que el reloj que tiene Benigem, que cuesta $70,000, y lo dijo él en la entrevista de CNN, ¿por qué nadie ha pedido que Benigem venda el reloj y lo dé a los niños pobres de África? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿No será una gran hipocresía de esta gente? Tenemos al respetado pastor Billy Graham, uh-huh, que yo personalmente lo respeto. También es una persona que nunca ha atacado a la Iglesia Católica. Inclusive cuando vino el Papa Juan Pablo II a North Carolina, él fue quien le dio la bienvenida al Papa en contra de la posición de todo el protestantismo, uh-huh, de Estados Unidos. Pero los hechos que estamos hablando son hechos. Este evangelista Billy Graham, que ya yo no estoy seguro si murió, está muy mayor. Yo creo que está muy mayor, que está ya retirado. En 1997 tuvo una entrada de $96 millones en un año. Wow. En un año. La iglesia Lakewood Church, de mi favorito Joel Austin, uh-huh, con la sonrisa esa que tiene, que para mí ya tiene que amarrar la boca a las orejas porque no se le cae nunca. Esta mega iglesia recolectó el año pasado $55 millones en donaciones. Y aparte de eso, compró el estadio, que es hoy llamada iglesia, uh-huh, en $90 millones, que tiene, entre otras facilidades, la iglesia tiene un café y un restaurante. Uh-huh. Yo he estado fuera de esa iglesia, y afuera de la iglesia tampoco hay una cruz. ¿Tú sabes lo que dice afuera de la iglesia, lo que dice? Joel Austin, en letras lumínicas. En todo eso no hay ningún signo cristiano. Fotos de él y de su mujer, por todos los... Yo no he visto que nadie le diga a este pastor que le dé su dinero a los pobres. ¿Tú lo has oído, Jorge?
No, nunca he salido de eso.
Ahora, yendo un poco más atrás, Jimmy Swagger, uh-huh, el famoso televangelista de los 80, recaudaba $150 millones anuales en el 80. El doble que lo que hoy en día recoge el Papa para las obras de caridad del Peter Pence. Que tú sabes que todo eso terminó en un escándalo sexual gigantesco que se derrumbó la iglesia, aquella poderosísima, en menos de una semana. Uh-huh. Paul y John Crouch, los dueños de TVN, el canal protestante, que tiene esta estación más grande del mundo, que es de ellos, no es de ninguna iglesia, es personal de ellos, genera de ganancia solamente la estación, sin contar nada más, $120 millones anuales. Entre los dos reciben aparte un salario de $800,000 anuales. Esto está en Wikipedia, esto no está sacado de ningún invento. Todas estas iglesias están dirigidas por una sola familia o por una sola persona y se traspasan de padres a hijos. Y nadie les pide que se lo den a los pobres. Sin contar como algunas de las iglesias más ricas de Estados Unidos, como son los mormones, uh-huh, que según lo que, porque aquí no pagan taxes, pero según lo que recaudan en Canadá, que tienen que pagar taxes, se calcula que esta iglesia recauda anualmente 6 billones, con B, 6 billones de dólares. Wow. Una iglesia de unos pocos millones de personas recaudan al año y genera 5 billones con B de ventas en diferentes negocios. Son uno de los dueños más grandes de tierra después del gobierno federal en los Estados Unidos. Y yo no veo que nadie, esto está tomado, porque no lo estoy inventando, de Biblical Discernment Ministry, en el dice Revised 3 de 2003. Esto no es un invento mío. Los testigos de Jehová, que la contabilidad de la secta es más secreta que ellos también, porque no dan a nadie le dan un estado de cuenta como hace el Vaticano. Sin embargo, se saca el porcentaje de acuerdo a lo que pagan en Canadá, que es una economía parecida a los de Estados Unidos. Se ha hecho el cálculo de estos ingresos en newday.com. Newday.com. Se reporta que la Watchtower tuvo una ganancia solamente en edición de libros, porque tiene la impresora más grande de los Estados Unidos, de $914 millones en el 2000.
Wow.
En un año. Sin contar diezmos ni ofrendas, solamente en edición de libros. Y dice que en donativos, en asambleas de distrito y en convenciones, pueden pasar las ganancias de $1.2 billones con B de dólares. ¿Tú conoces algún hospital de los Testigos de Jehová?
No. No, ninguno.
¿Y por qué no le dicen que por qué no dan parte de la Watchtower a los pobres de África? Yo estoy como en Génesis, que al final de cada día ahí sí veo Dios que era bueno. Pero aquí yo lo digo al revés, pero es que me tengo que hacer esa pregunta. ¡Ay, ay! La Iglesia Universal del Reino de Dios. Pare de sufrir.
¡Uy, uy, uy!
De Edir Maceiro. Se calcula que hace 2 años recaudaba un promedio de ingresos anuales de 1 billón, con B, de dólares. Tomado del artículo La Iglesia Universal del Reino de Dios de Alfredo Sileta. Y ni hablar de la casa de él, ¿no? Que en todo el Facebook y en todo el Internet ha pasado las fotos de la casa de este señor y los 70, 80 carros que tiene.
Sí.
Además, ha estado preso varias veces por problemas de evasión fiscales y lavado de dinero. ¿Por qué no le dicen a este señor que venda la casa y se lo dé a los pobres? Para tener una idea de cuánto colectan las iglesias protestantes en los Estados Unidos, vamos a hacer un pequeño ejercicio matemático que se puede aplicar a cualquier país. Todas las iglesias protestantes, y eso no es misterio, insisten en la recaudación del diezmo. Eso es parte de la doctrina. El diezmo es el 10% del salario mensual. Eso no incluye las ofrendas del domingo. En Estados Unidos, un trabajador que devenga un salario mínimo ganará aproximadamente $10,700. Ahora han subido el salario mínimo. Esto está calculado hace 2 años. Ganaría $10,700. Estoy hablando de un trabajador pobre. Pobre. Estoy basado en lo más bajo del nivel de ganancia. $10,700.
Al año.
Al año. El 10% de esa cantidad es $1,070. ¿No? Si tomamos como ejemplo la iglesia de Bishop T.D. Jake, con 20,000 miembros, esta iglesia recaudaría $21 millones al año en diezmo. No contando las ofrendas dominicales, que ellos son generosos en las ofrendas, ni lo que recoge por los libros, ni los audios, ni los congresos, ni nada. Ahora imagínate tú, estoy basándome en el trabajador más pobre. Ahora dime tú, los que ganan $100,000 o sí, ganan... esta cantidad de 21 millones se triplica cuando tú lo llevas a las diferentes ganancias de la gente. Imagínate tú la de Lay Walk del pastor Joel Austin, que está formada por casi todos por personas de clase media o alta. ¿Cuánto será lo que con un salario promedio de $50,000 o $60,000? Es algo monstruoso, es astronómico. Ahora, vamos a una iglesia pentecostal pequeña, ¿no? Vamos a una iglesia pentecostal pequeña, estamos en las grandes. Pero mira, como las que tenemos aquí por las esquinas. Supongamos que una congregación de 200 personas, vamos por una chiquita,
okay,
aunque hay grandísimas en Miami, de 8,000 y 9,000 personas, una pequeña de 20,000 personas, y que el promedio de ganancia anual de sus miembros sea $20,000 anuales, que es más o menos lo que puede ganar una persona aquí en Miami. Un salario bajo, de clase media, de media baja. Con el diezmo, cada miembro tendría que dar $2,000. $2,000. Multiplicado por 200 da $400,000 en diezmo al año. Y esas iglesitas se abren el domingo y los miércoles.
Así es.
Y no hacen absolutamente nada más. Sin contar las ofrendas, $400,000. Chicos, aquí muchas veces a nosotros no nos alcanza ni para pagar la renta de este local. Es verdaderamente lamentable.
Si tú recuerdas esa iglesia, esa de una de shopping center que se incendió. Y la pastora estaba reclamando, estaba lamentada, además que se había... No se quemó, la robaron.
Le robaron el computer, salió el televisor y estaba... Yo decía, pero ¿por qué esta mujer era un hombre? porque este hombre está tan atacado porque le robaron el computer. Y era porque en el computer, gracias Jorge por recordármelo, tenía todos los datos del income tax de todos sus fieles.
Así es.
Porque los fieles tenían que darle reporte que presentan al gobierno de los taxes del año para de ahí él deducir el diezmo de su congregación. Uh-huh. Y estaba atacado porque pensaba que los ladrones tenían acceso a toda la información de taxes y económico de todos sus fieles. Como tú lo oyes. Haciendo un breve resumen, la Iglesia Católica se le critica por sus riquezas, que hemos demostrado que son riquezas culturales y no de valor líquido en el mundo actual. Sin embargo, la Iglesia Católica maneja 123.000 centros de ayuda a los más necesitados del mundo, sin preguntar su filiación religiosa. Sus ingresos anuales avalados por instituciones que son serias, internacionales, son de menos de 500 millones anuales. Y frente a eso tenemos estos grupos religiosos con cifras bimillonarias, a los cuales no se les reconoce ningún centro de ayuda a los pobres. ¿Alguien me puede mencionar, como te dijo ahorita, un leprosorio de los testigos de Jehová? Se acusa a la iglesia de rica, pero su santidad Juan Pablo II, cuando murió, no dejó absolutamente nada a nadie. Uh-huh. Solamente unos papeles y sus silotas sotanas que tenía. Se fue tal como llegó, como lo que tenía puesto, como si era Benedicto XVI.
Así es.
No tenía hijos ni esposa que sea papisa, ni nada por el estilo. Ahora dime tú, Jorge, si eso no es una hipocresía. Gran hipocresía. Yo pensé que iba a terminar hoy, pero la semana que viene vamos a terminar diciendo la lista de los pastores que tienen
Los
aviones personales.
Sí.
Y vamos a ver qué cosa es el síndrome de Judas. Una enfermedad muy seria, contra la cual hay poca sanación, a no ser que sea la conversión. Que a lo mejor alguno de los hermanos que nos están oyendo padece del síndrome de Judas. No se pierda el próximo programa para que sepa si usted padece del síndrome de Judas. Bueno, hermano, llegando al final de este programa, solamente me queda decirle, como siempre, que pueden encontrar este tema y otros temas en nuestro website apologeticasiloe.com. Apologética con G, Siloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E. Apologeticasiloe.com, en la sección de Radio Católica Mundial, pueden encontrar estos programas. En temas están los temas escritos y en video las clases. Solamente me queda, como sea, en la sección de peregrinaciones pueden ver nuestro viaje este año a Israel, yendo a Israel, a Jordania y a Portugal, bajo la dirección espiritual del padre Teo Kranz, de Colombia. Solamente me queda, pues nada, decirles como siempre, que ánimo, que se mantengan en la roca, que aunque las tinieblas hagan lo que hagan, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén. Amén.